Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Ahora, al aire junto a Rodolfo el Jefe Vargas, las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Cristian Martinoli.
Filtra la pelota, está el primero, atención, ahora el disparo.
Toño Rosique.
Saber ganar, pero aún más importante, saber perder.
Rafa Ayala.
¡Qué manera de cerrar, de ponerle la cereza en el pastel!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Remate de cabeza, los redes se mueven, se les dijo.
Oscar Francisco Cano.
Yo les actualizo temas de lo que ha acontecido en las horas recientes en el mundo deportivo.
Don David Medrano.
Ni en una cáscara de casados contra solteros se dan esas facilidades.
José Pablo Coello.
La deja pasar y se poncha.
Y el primer actor, el doctor Luis García.
Y yo no sé si él buscaba esa parte interna por bajo, sale a cualquier parte, pero bueno, respuesta clara y contundente del equipo nacional.
Aquí comenzamos con lo más relevante del deporte.
Lunes 5 de junio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con la fiera, sí, los Esmeraldas de León, que tuvieron una jornada bastante tranquila en casa del LAFC. El equipo de Carlitos Vela nunca dio señales de nada y terminaron cayendo, sucumbiendo y perdiendo en contra de la fiera que ahora representará a México en el Mundial de Clubes. Y esta noche se juega el episodio 2 de la gran final de la Liga MX Femenil, donde las del AME tienen ventaja sobre las Tuzas del Pachuca. Pasamos con nuestros queridos paseantes, que el día de anoche ya se reunieron y están preparando el partido del próximo miércoles en Mazatlán en contra de Guatemala. Sí, con el mismo con el que se da el banderazo para toda la actividad del verano en el Mole Tour Internacional. Y en su gustada sección, encabezados de la prensa millennial, ahora resulta que Carlos Vela ya está palabrado con las Chivas. Pero hay un pequeño problema, que su esposa no quiere dejar Los Ángeles para venir a Guadalajara, que si la logran convencer, ay Dios mío, estos amiguitos de verdad. Pero bueno, tómenlo con las reservas del caso, nada más para que después digan que no se los dije. Volamos con la NBA porque el Heat de Miami sorprendió a propios y extraños y consiguió un triunfo de oro en casa de los favoritos Nuggets de Denver. Sí, el lugar donde no ganaban desde 2016 y donde no ganaban un partido ante los Nuggets desde el 2020. Y ahora nos vamos a dos partidotes a Miami. Nuestro querido Checo Pérez remontó y remontó y remontó, pero no le alcanzó para poder trepar al podio. Sí, se quedó en la cuarta posición después del pésimo inicio que tuvo. El caso es que ya lo andan reventando en redes sociales y pues obviamente él se nos agüita. Pero se afianza en la segunda posición del Campeonato Mundial de Pilotos. Todo esto y mucho, pero mucho, pero mucho más, lo tenemos aquí, lo tenemos ahora. Abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Vámonos rápidamente a un reporte desde Qatar con Rodolfo el Jefe Vargas. Te escuchamos, Rodolfo, adelante.
Buenos días, mi estimado Ricardo Rocha, te saludo con muchísimo gusto. Aquí estamos en Qatar. Hoy México estará jugando contra Polonia, pero antes de entrar en detalles de lo que
se hoy Radio Fórmula, hoy el periodismo están de luto porque se nos ha adelantado en el camino nuestro querido compañero Ricardo Rocha Reinaga, con quien tuve ocasión pues de convivir aquí, no solamente de manera personal, sino también a través de estas ondas hercianas de la radio en el Mundial. Tuvimos una participación muy activa con él, así que le mando un abrazo muy fuerte a sus hijos, Jorge Armando, Juan Francisco, Ricardo y Alejandra, con los dos mayores, con quienes he tenido oportunidad también de trabajar en los medios de comunicación, en otros sitios, en Televisión Azteca, en MBS, con alguno de ellos, con Jorge Armando, así que un abrazo muy fuerte a toda la familia y en paz descanse nuestro querido amigo Ricardo Rocha, que se distinguió por ser un periodista excepcional y que deja una huella indeleble y pues la vara muy alta para los futuros periodistas que están ejerciendo esta difícil profesión. Así que un abrazo para todos ellos. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresaremos con todo el recuento de lo que ha sucedido este fin de semana en actividades deportivas, destacando por supuesto lo hecho por el conjunto del León, que se va al Mundial de Clubes. Así que vamos a la pausa y regresamos en un instante con todos ustedes.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Mantente en contacto con Rodolfo Vargas en Twitter, @RodVargasM.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Bueno, el equipo de León saca el resultado 1-0 en un partido donde yo esperaba mucho más de Los Ángeles Fútbol Club y sobre todo mucho más de Carlos Vela, que pasó de incógnito tanto en el partido de ida aquí en el Nou Camp como en el partido de vuelta. No funcionó este equipo, esta maquinaria que en el aspecto ofensivo siempre se había destacado en la MLS, y de alguna manera el equipo de León reivindica lo que penosamente nos había sucedido en la última edición, donde el equipo de los Pumas no había podido con el Seattle Sounders. ¿Cómo estás, Víctor Edu? Te saludo con gusto.
¿Qué tal? Un saludo para todos. La verdad hay que darle el mérito total a Nicolás Larcamón, porque León es un equipo que jamás había obtenido un título internacional, o sea, a pesar de tanto tiempo, y ahora lo consigue pues, de los grandes, ¿no? A nivel de clubes es lo más grande a lo que puedes aspirar, y se mete al Mundial de Clubes y también asegura presencia en el otro torneo en el que viene más adelante, ¿no?
Sí, o sea, es un doble boleto, doble ticket el que tiene el conjunto Esmeralda. Así se escribió la historia el día de ayer en LA, California.
Ya se ha coronado el nuevo campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF y el nuevo monarca de la zona consiguió su boleto para la próxima edición del Mundial de Clubes. La noche del día de ayer, el Los Ángeles Football Club recibió en California al conjunto de León para el esperado compromiso de vuelta de la gran final de este certamen, que esperaba para conocer a su flamante vencedor. Pues el equipo angelino parecía que quería conseguir una remontada en casa y frente a su afición, ya que desde los primeros minutos del encuentro se mostró muy ofensivo y con deseos de marcar la diferencia. Desafortunadamente para el club de la Major League Soccer, sus esfuerzos no llegaban a buen puerto, y a pesar de que sí tuvieron llegadas de peligro a la meta resguardada por Rodolfo Cota, ninguna de ellas se convertía en anotaciones. Los panzas verdes tuvieron su primer llegada clara hasta el minuto 19 con un servicio de Iván Moreno, que fue definido de pierna derecha por Lucas Di Giorgio para una ventaja de 1-0 a favor de León. Ese tanto fue como un balde de agua helada para el LAFC, que perdió todo ese ímpetu con el cual había salido, y pese a que sí se acercaba a la portería de León, era más por voluntad que por capacidad de juego. Con el 1-0 se llegó al medio tiempo, y en la segunda mitad fue el conjunto Esmeralda el que lució como el equipo que controlaba las acciones dentro del terreno de juego, pero el gol ya no se volvió a hacer presente en Los Ángeles. De esta manera, con una victoria de 1-0 en la vuelta y un marcador global de 3-1, el equipo de León se coronó campeón de la edición número 15 de la Liga de Campeones de la CONCACAF, conquistando así el primer título internacional en la historia del club. Al término del encuentro, el director técnico de la Fiera, Nicolás Larcamón, comentó sobre la obtención del campeonato y el juego.
Creo que subimos a sortear ese primer cuarto de hora de partido, y después creo que volvió a ser una tónica de partido en donde fuimos, claro, dominadores. Y bueno, muy, muy contento y muy agradecido con los jugadores. Los jugadores creo que hoy vuelven a ratificar en un contexto bien, bien exigente las capacidades que tienen. Va a ser uno de los momentos más trascendentales de mi carrera, que si bien soy joven, no es, ya son 8 años de carrera continuada, y bueno, y hoy estar celebrando mi primer título es un momento de una plenitud enorme, porque aparte tengo un recorrido empezando desde bastante atrás, y hoy estar en donde estoy, bueno, es un lujo.
El Club León es el nuevo monarca de la Liga de Campeones de la CONCACAF, con lo cual recuperó el título para la Liga MX. Se convirtió en el club mexicano número 14 en la historia que consigue este logro, y se ganó su lugar en el Mundial de Clubes del 2025.
Así se escribió la historia, Cristian Martimoli. Desde luego, el equipo de León, bueno, pues limpia un poco la imagen ante la MLS luego del descalabro de hace un año. ¿Cómo estás, Cristian?
Saludos, vértebras, también al señor Edu. Lástima por su Cruz Azul, a los dos les digo, pero ya están en plena pretemporada, ya pensando en otras cosas. Y con respecto a lo que tú bien mencionabas, vértebras, pues bueno, el fútbol mexicano a nivel de clubes nuevamente da la nota dentro del balompié mexicano, porque me parece que son más los eventos comunes de esta magnitud que los eventos que pasaron, el evento que pasó con Pumas. A nivel liga todavía los equipos mexicanos son capaces de vencer en mucho más ocasiones a los estadounidenses, cosa que en selección ya se complica bastante, bueno, en clubes no tanto. Y el partido, la eliminatoria en general de León fue ampliamente superior en términos generales de experiencia, de tiempos. Ayer lo escribía yo, estaba viendo el partido, la forma en la que capotearon y que torearon al LAFC fue impresionante. Es decir, les daban la pelota, metían pelota, le cedían la pelota al rival porque estaba desesperado, se echaron para atrás, cada vez que había una dividida hacían tiempo, digamos, sacaron el colmillo amplio y retorcido, y el León ganó, podría decir que hasta con facilidad, más allá de que hubo un par de fallas importantes de Los Ángeles sobre los últimos minutos. Pero pues esto habla de que el Arcamón al final no se equivocó en su apuesta de crecimiento. Venía del fútbol sudamericano de Venezuela, de Chile, llegó a México con muy poco cartel, y de pronto en Puebla hizo las temporadas que ya conocemos, con lo que eso conlleva y con el presupuesto que le entregaron, y ahora pues subió un par de escalones en esa situación, y ya consiguió de forma importante para León pues ser campeón de la CONCACAF, que a nivel internacional ser campeón de la CONCACAF, sinceramente a nivel fútbol no es la gran cosa, pero para el fútbol mexicano es la competencia que te toca, y lo importante es tratar de seguir siendo hegemónicos en esa situación. Acá la situación también que manejamos y observamos es pelotari, ¿no? Mikel siempre está viendo más hacia Estados Unidos y hacer negocio, con lo que se va a suspender el campeonato en cuanto empiece, se darán 3-4 jornadas y se suspende para que venga el intercambio escolar, ¿no?, entre MLS y Liga Mexicana. Ese es lo único que a mí me molesta bastante, ¿no? Se ve el negocio y también no se calendariza como corresponde. Me parece una falta de respeto que el campeonato mexicano se tenga que suspender por esta piterez que van a armar, y también me parece una falta de respeto general que cuando los equipos mexicanos ganan la CONCACAF, el campeonato mexicano también se ve obstaculizado en su regularidad y en su seguimiento, porque hay que darle el apoyo al equipo que ganó. Pues pudiendo terminar antes el campeonato mexicano, y que siempre que vaya el equipo al Mundial de Clubes o la competencia venidera que se vengan a inventar, pues que no se vea coartada la continuidad, ni el refresco, ni la competencia, ni la seguidilla de partidos que los demás equipos tienen que esperar para ver si el que ganó la CONCACAF está en la liguilla o no, que suele pasar que bastante seguido que sí está en la liguilla el equipo que gana la CONCACAF para México. Pero bueno, esos son detalles de amargado de mi lado. De lo demás, pues qué bueno que ganó León, porque si no nos tenemos que seguir tragando las burlas de varios muchachos que ya piensan que la MLS es superior. Es una organización que me parece mucho mejor, que tiene a corto y a mediano plazo mucho más dinero que la Liga Mexicana para ofrecer, pero que en realidad cuando los equipos compiten en la cancha, todavía el colmillo sigue siendo mucho más importante en el fútbol mexicano que en la MLS, ¿no? Ojalá que próximamente los equipos mexicanos que compiten en estas competencias pues tengan más mexicanos jugando y no tanto extranjeros.
Sí, el equipo de Los Ángeles Fútbol Club poco generó, quizá algún centro que tiró a balón parado Carlos Vela y que no pudo ser rematado de manera eficaz, pero de ahí en fuera poco, y en la anotación del equipo de León, pues colaboración pues al 100% del arquero de Los Ángeles Fútbol Club, que como tamalera quiso sacar ese balón, mi Cristian.
Sí, mira, yo estoy convencido de que la MLS ha tratado de ir ganando adeptos en el mercado local estadounidense, no por los inmigrantes, que son los que la mayoría de las veces van a ver fútbol, sino para que el estadounidense, digamos, de cepa, ¿no? que sus antepasados llegaban hace más de 150 años, 200 años, que ya tienen muchas generaciones viviendo en ese país, y que no se consideran inmigrantes, por más que prácticamente el país sea de inmigrantes, pero bueno, esas son cuestiones ya políticas. Yo estoy convencido de que para que el público estadounidense, que no es muy cotidiano al fútbol, más allá de que su familia, sus hijos, jueguen este deporte para tratar de tener una educación pagada o semipagada por parte de las universidades debido al nivel futbolístico del equipo, en este caso del alumno o de la alumna, porque hay más de 40 millones de jóvenes menores de 18 años, tanto niñas como niños, jugando al fútbol diariamente en los Estados Unidos, más con el afán de poder conseguir una beca estudiantil en la universidad que por tratar de ser profesionales. Pero algunos van hacia el profesionalismo. Y la MLS, que va creciendo a pasos muy importantes y grandes cada año, es mucho más importante la liga, ha generado siempre, me da la impresión, que una tendencia mucho más hacia lo ofensivo. Los deportes estadounidenses son más explosivos, son de muchas pausas, les gusta mucho el juego ofensivo, prácticamente no hay empates. En cambio, sí, en el fútbol es muy difícil que se mantengan 45 minutos el estadounidense promedio viendo un partido en donde la pelota casi no va al área. Por eso han procurado más el ataque que la defensa en la MLS, claro. Y se nota bastante.
Desde luego, así están las cosas. Se les ha funcionado a nivel espectáculo, sin duda. Lo seguimos platicando, vamos a la pausa, regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Aquí estamos de regreso, Cristian, y efectivamente, bueno, pues estábamos hablando de lo que pasó en esta final de lo que fue la Conca Champions, y con esto, bueno, pues estará presente el conjunto de León en el torneo que estará disputado a partir del 12 de diciembre en Arabia, y también para lo que es esta primera idea del Mundial Grande en el 2025 con 32 clubes, ya estará ahí de nuestra zona geográfica el equipo de Monterrey y Seattle, que tienen su lugar junto con el León, y bueno, hace falta un cuarto representante que saldrá de la Conca Champions del próximo año. ¿A quién te gustaría incluir para tener Chorizo ese póker de ases?
Chorizo Power, claramente Chorizo Power, vértebras. Chorizo Power, vértebras, por favor.
Chorizo Power.
Bueno, claro, sí.
Bueno, pues.
Hay que recordar que van a jugar los dos finalistas del año, de la temporada anterior, que es el Pachuca y el Toluca, y los dos finalistas de ahora, ¿no? Que son Tigres y Guadalajara.
Pues ahí está, eso es una posibilidad. Para que veas. Nos vamos a ese mundial, mi Cristian, ¿no? Vamos a tener ya dos mundiales.
Ya cállate.
Mira, la verdad, sí. Bueno, es que era el siguiente tema, porque pues yo quiero saber, con esta calendarización que los genios de la Federación Mexicana de Fútbol han implementado, ¿cómo está el calendario, Cristian, Martinoli, entre los partidos de la selección, los amistosos, los de la Copa Oro, los de este torneo? ¿Cómo todo está ridículo el tema, Cristian?
No, es ridículo, es sinceramente ridículo. Aparte sacan partidos de la galera, de pronto, de la nada, y fíjate que ahora sí jugamos en Mazatlán, hacen cualquier cosa. Sinceramente, entiendo que es un negocio, está clarísimo, y te lo hacen ver cada maldito día, o sea, eso está claro, ¿no? Ya luego de, no, es que estos versos de vamos a hablar con la Secretaría de Relaciones Exteriores y vamos a hablar con la gente de la Comunidad Europea para que haya, vamos a tener un valor de mercado del futbolista mexicano para mercado local y las facilidades suficientes para mercado europeo. O sea, hay cada sarta de infamias que solamente es estar dándole a tole con el dedo al aficionado, sinceramente no. Y entre ellas en la calendarización, te digo, se empieza el torneo y después de 3-4 fechas lo suspendes 3 semanas, 1 mes, porque vas a hacer intercambio con los Estados Unidos. ¿Verdad? ¿En qué te sirve? ¿De qué sirve? ¿Qué te da? Deportivamente, ¿qué te da? No te da nada, nada. Económicamente, te da centavos. Alguna vez nos sentamos a hablar con Mikel Arriola y estábamos hablando acerca de, eso fue hace como 2 años, estábamos hablando acerca de que no, pues la Conca Champions por ganar te da nada. Es económicamente es miserable lo que te da por ganar. No, pero el dinero, bueno, los intercambios, si queremos y lo otro. Dije, pues mira, hay un poquito más de nivel, tampoco es que sea la Champions de Europa, pero hay un poquito más de nivel en los Libertadores todavía, un poquito más que en la Conca Champions. No, quizá las Libertadores de hace 25 años o 30 o 40, pero hay un poquito más. No, pero bueno, los viajes y luego los maltratos. Digo, y aparte, pues nada más chécate, ya, y ahora ya si vemos las cifras nuevas, gana 29 millones de dólares el equipo campeón. 29 millones de dólares los vértebras, si gana los Libertadores.
Imagínate,
tú me dirás,
buen dinero.
Tú me dirás, o sea, ya ni siquiera es la piña de que es por dinero contra la MLS. Aquí tienen un temor terrible de que la MLS siga creciendo y que de pronto ya todos los jugadores, incluso los de selección mexicana que no van a Europa, se vayan a jugar a Estados Unidos y que los de medio pelo extranjeros que vienen al fútbol mexicano se sigan yendo como primera opción si no van a sudar a Europa, la segunda opción en vez de ser México, ser Estados Unidos. Entonces tienen un temor terrible, entonces por eso es la conexión. La conexión con Estados Unidos es para ver si en algún momento en una de esas está, hay una fusión. ¿Tú piensas que Estados Unidos va a querer fusionarse con la Liga Mexicana? Solo no.
Todo se va a resumir a un tema de oferta y demanda, y si la oferta para el futbolista es más atractiva allá y hay una demanda importante de estos jugadores, pues va a suceder.
Entonces, ¿qué otro? Obviamente, o sea, si tú vas a una ciudad de Estados Unidos, la que sea, te estandarizan un nivel de vida mediano, que te lo vas a tener en Milwaukee, como lo vas a tener en Denver, como lo vas a tener en Phoenix, como lo vas a tener en Houston, ¿no? Y el sueldo puede ser medianamente digno, puede ir creciendo, no sé. Eso lo ve el jugador. Ves las condiciones de los países, o sea, hay mucha gente que, muchos jugadores que se van de sus países natales en Sudamérica, pues básicamente porque les van a pagar mucho más, tanto en México como en Europa, como en Estados Unidos. Está clarísimo. Pero luego también se van por las condiciones, incluso de seguridad que tienen en sus países. Bueno, pues eso también el futbolista que va a venir a México lo va a ver, ¿no? También eso lo ve. Y no es que en Estados Unidos todo sea viva, todos somos felices y qué seguridad con qué vivimos todos, pero está estandarizado el nivel de vida y al final de cuentas sigue siendo una potencia mundial que en ese aspecto, en cuanto se han puesto serios con el fútbol, pues han ido agarrando adeptos. Tratan de traer de vez en cuando alguna figura no entrada tantos años en la europea, quizá no ya en los últimos 12 de su carrera, pero por ahí en algunas ocasiones agarran lo que sea medianamente de 4 o 5 años que te den la liga para ir fomentando jugadores franquicia y que sean llamativos para que los inversores ingresen y que el nivel supuestamente sea mejor. Siguen teniendo a los estadounidenses que no van a Europa, que son muy físicos, que son muy resistentes, pero que técnicamente son medianos. Y cada día traen ya más jugadores de las ligas a las que México acude para traer extranjeros que ya están empezando a elegir más Estados Unidos, pues por condiciones naturales de vida, no por otra cosa, ni siquiera por nivel futbolístico, incluso hasta les conviene, el nivel a nivel de clubes sigue siendo más bajo que en México, entonces hasta mejor para ellos. En ese aspecto México no va a poder competir, por eso Mikel Arriola y compañía tienen la tarea de tratar de hacer una sinergia con los Estados Unidos de una u otra manera para que no se te escapen tanto, que un día de plano ya no los vayas a alcanzar, que yo creo que va a terminar pasando eso, simplemente por cuestiones tan marcadas como las tienen la Liga Mexicana de Económica. Bueno, pues en Estados Unidos pues hay más equipos, hay más dinero y hay más futuro.
Saludos, Cristian, ya veo que estás un poquito enojado por lo que está haciendo Mikel Arriola, pero bueno.
No, a mí Mikel me cae muy bien, a él lo pone Edu, simplemente para que trate de traerles números. Mikel, de lo que te habla es de números, te habla de que se subieron los minutos que se están jugando, pues claro, se juegan 15 minutos de agregado en cada partido, pues cómo no vas a agregar más minutos de tiempo jugado, es normal. Le están pidiendo que traiga negocios, que todos los equipos tengan un poco más de plata, que haya jugado, que haya un equipo que el Toluca juegue en Cincinnati un año, una vez al año, y que la otra vez vaya a Austin, porque los que siempre van son Chivas y América y tal, bueno, pues que vayan todos los demás. Y lo que buscan es eso. O sea, Mikel Arriola es básicamente un economista dentro de la liga. Lo que buscan es eso. Después te venden la piña que quieren mejorar en lo deportivo. En lo deportivo no se va a mejorar jugando contra Estados Unidos. Bajo ningún parámetro se va a mejorar.
Oye, y al final este verano creo que sí es de los menos atractivos que hemos visto en los últimos años, pero que además puede traer un saldo muy negativo si es que a Diego Coca le va mal con la selección, ¿no? Que es una posibilidad latente porque le toca dos veces a Estados Unidos.
Sí, le toca la semifinal esta del torneo inventado, pero que ya es una bronca, y luego le toca la Copa Oro, que si no la ganas, no importa con qué equipo vaya a Estados Unidos, si tú no la ganas, ya te metiste en un broncón, él específicamente. Y al final de cuentas, pues bueno, tienes la ventaja de que no hay eliminatoria, pero si Diego Coca no gana la Copa Oro, o es exhibido en la Nations, pues yo no sé si va a llegar siquiera al Mundial, ¿eh? Yo no sé si va a llegar, porque candidatos ya sabrás que siempre levantan la mano y todo el mundo quiere y esto y el otro, y Coca no llegó con los mejores pergaminos sabidos y por haber para muchos de los dueños y para mucha de la gente del fútbol mexicano. O sea, piensan que fue más como que el tapado, el impuesto, que el que haya generado él alrededor de su carrera, que tiene un par de títulos muy, o sea, de muy buen calibre con respecto a lo que era el Atlas, pero pues mucha gente no quiere a Coca. Y bueno, él ha tratado de hacer todo el plan anti-Martino, es decir, hace todo lo posible para no parecerse a Martino. Va a la mayoría de los estadios porque a Tigres no lo dejan entrar, pero a todos los demás va. Se la pasa en los entrenamientos, está viendo a los jugadores constantemente, abre los entrenamientos, busca dar conferencias de prensa a todos los medios que tienen derechos y que no tienen derechos. Próximamente, si no hacen un ridículo a medio año, lo empezaremos a ver ya en publicidades, como no lo hicieron Osorio y tampoco lo hizo Martino.
Sí.
Eso es lo que van a empezar a generar. Él tiene el plan Tijoca. El problema es que si no gana la Copa Oro, pues como están todas las cosas planteadas, posiblemente los cepillen.
Sí, se vienen estos 12 partidos amistosos, el de Mazatlán ya mencionado, el de San Diego también, luego la National League, luego la Copa Oro, y bueno, pues ahí en medios infiltrado nuestro torneo de la Liga MX, más este torneo ante los clubes de la MLS. Por lo pronto están ya llegando a la convocatoria, a la concentración, Henry Martín, Gallardo, Romo, Antuna, Charly Rodríguez y Néstor Araujo. El sábado ante Camerún se sumarán Córdoba y Alexis Vega, ellos hasta previo a la final, a la semifinal de la Liga de Naciones, que es contra Estados Unidos. Así que se viene una actividad importante, Cristian, en lo que será tu verano peligroso, lo voy a denominar, Cristian.
No, es correcto, es lo que vamos a tener con falta nada más Alexandra.
Exacto.
Y el señor Yer, Omar Fierro.
Exacto. Bueno, abrazo, Cristian.
Abrazo.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte. Mantente en contacto con Cristian Martinoli en Twitter, @MartinoliMX.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Antes de dar paso a la información del fútbol soccer internacional, le platico que la femenil de México sub-20 se ha coronado en el premundial de CONCACAF al imponerse en la final a Estados Unidos, 2-1, buen triunfo de las chicas de la sub-20. El viernes ya había asegurado su calificación luego de vencer a Canadá por idéntico marcador. El mundial se jugará el próximo año, pero son buenas noticias que en el fútbol femenil, en estas categorías nacientes, empiece a establecerse un un dominio y una posibilidad de vencerlas, porque normalmente eso no estaba sucediendo. Y en más de fútbol femenil, esta noche a las 8 se estará jugando la final de vuelta de la Liga Femenil MX en el Estadio Azteca. América sacó el viernes un gran resultado de visita tras imponerse 2-1 al Pachuca. El equipo americanista solo se ha podido coronar una ocasión, mientras que las Tuzas buscan su primer campeonato luego de haber perdido dos finales. Hoy se espera un lleno absoluto, ya que todas las entradas fueron vendidas, así que se espera un gran ambiente en el Estadio Azteca. Y en el plano internacional, el Manchester City ya sumó un título más, va por el triplete en la final de la Champions, pero ha ganado la FA Cup ahí en Wembley. Platícame, Víctor Edu.
Manchester City coronó el fin de semana el doblete con la conquista de la FA Cup, que se suma a la liga y con ello se convierte en el equipo grande de esta temporada en la Premier League inglesa. Ahora va a la casa del triplete que buscará obtener con la Champions League ante el Internazionale de Milán. Fue una tarde más apretada de lo previsto en Wembley por el marcador final, pero en realidad desde el inicio los de Pep Guardiola impusieron sus reglas y apenas al primer minuto ya iban ganando cuando el turco Gundogan logró el primer gol apenas a los 13 segundos de haber comenzado el partido. El United logró emparejar el marcador con un penalti a mano de Grealish, que ejecutó impecable el portugués Bruno Fernández para el 1-1 con el que se fueron al receso. Pero en la segunda parte, al 50, nuevamente el capitán Gundogan apareció para prenderla desde fuera del área y lograr el 2-1, que terminó siendo la ventaja definitiva. Manchester United tuvo una última clara de gol para empatar al 92, pero en una serie de rebotes en el área, la pelota salió a tiro de esquina y con ello los Citizens lograban mantener el triunfo pidiendo la hora. El City toma la corona que dejó vacante el Liverpool. El Arsenal es el equipo con más FA Cup con 14, seguido del United con 12, Chelsea y Tottenham con 8, Aston Villa 7 y Manchester City acaba de sumar su séptima FA Cup. Este triunfo les abre la puerta para conseguir el triplete. El único obstáculo que les queda es el Inter de Simone Inzaghi, que buscará el sábado en Estambul su cuarta Champions, mientras que Manchester City va por esa anhelada copa que tanto se les ha negado y que quieren desesperadamente tener ya en sus vitrinas. Hasta ahora el único equipo inglés que ha logrado el triplete es el Manchester United en 1999, y solamente 7 clubes han logrado la hazaña del triplete en Europa: el Celtic del 67, el Ajax del 72, el PSV del 88, el United del 99, Barcelona dos veces en 2009 y 2015, Inter de Milán en 2010 y Bayern Múnich en 2013 y 2020. Ahora, el City busca no solo su primera Champions, sino el triplete soñado que lo subirá al ring de los grandes en Europa. Informa Víctor Edu.
Mi querido JP, hace rato que no platicaba contigo, ¿cómo estás?
Hola Vargas, te mando un abrazo fuerte y como siempre me da muchísimo gusto saludarte y más en el inicio de una semana que siempre es muy muy especial.
Dame detalles porque el fin de semana se estará jugando la final de la Champions allá en Estambul, en Turquía, así que pues requerimos información, mi JP, venga.
Pues llegó la hora para el City, Vargas, y el sábado juegan la final de la Champions. Ya ganaron la Premier, viniendo de atrás y dejando en el camino al Arsenal. Ya se coronaron en la FA Cup el sábado venciendo al Manchester United y ahora se enfrentan al Inter buscando ganar la orejona, que es el título por el que mucho han trabajado e invertido. Entra Rodolfo a caliente.mx, regístrate y recibe 1,000 de regalo para que empieces a apostar. Y si esos 1,000 los metes a que el Inter hace la chica y le gana al City, podrías cobrar hasta 6,500. Caliente.mx, más acción, más diversión. Rodolfo, yo te mando un abrazo fuerte y por aquí seguimos en contacto.
Definitivamente, mi querido JP. Edu, las despedidas siempre son tristes, pero cuando se trata de un personaje de este tamaño, como Zlatan Ibrahimovic, creo que pues es más duro pensar que ya no se tendrá un ente que dio tanto al fútbol soccer, no solo por su calidad, por ser un definidor, sino por esa aura de ídolo y de hombre del yo todas puedo, y que pues no veo una figura como la de Zlatan así en el panorama.
No, porque además de ser un gran jugador, de ser un goleador nato, siempre generaba controversia con sus posturas. tanto políticas como hablando de sus compañeros, de sus rivales. Era un hombre que no se reservaba absolutamente nada. Es una lástima que se vaya por una lesión, pero bueno, 41 años ya también tenía un buen recorrido en el fútbol. Se le va a extrañar a Zlatan, que como dices, creo que es de la última generación de esos jugadores de comienzo de siglo que marcaron una buena época y que ahora pues realmente no se ve. Por ahí está Lautaro Martínez, que está apareciendo, Benzema, que también ya va de salida. Algunos goleadores que sí pueden, digamos, tener cierto nivel, pero lo que hizo Zlatan, quizá lo que le faltó fue pues que a nivel de selecciones con Suecia nunca tuvo éxito, ¿no?
Sí, fue la cerecita en el pastel que no tuvo. Adelante, Cano.
Este fin de semana, tres futbolistas muy importantes dijeron adiós de formas diferentes. Mientras Messi se fue abucheado por los seguidores del Paris Saint-Germain, Karim Benzema cerraba su brillante etapa en el Real Madrid, aclamado por la afición merengue. Por si algo faltaba, el polémico Zlatan Ibrahimovic tomó la decisión de retirarse a los 41 años de edad. Messi llegó hace 2 años como verdadero rey. El París le ofreció todo con tal de llevárselo. Los hinchas lo veían como la pieza faltante para por fin dar el salto a nivel continental, conformando un tridente de locura con Mbappé y su gran amigo Neymar. Messi dejó Barcelona con despecho tras la puñalada que le aplicó la directiva blaugrana, anunciándole de improviso que no podía inscribirle. Aún así, Messi está enamorado del Barça. Hoy mismo su padre se ha reunido con el presidente del club, Joan Laporta, para tratar de acercar posturas de un eventual regreso.
Sí, depende de un montón de cosas, no sé nada todavía.
Pero de que depende para que lo quede. Del plan de viabilidad, le dice el presidente que está ok.
Hemos hablado el otro día, pero nada concreto.
La situación es sencilla. Aunque la realidad es que si Messi aceptara un sueldo simbólico, todo se arreglaría. Pero su padre es un duro negociador, calificado por muchos como mercenario, lo que complica la situación. El sábado, la afición parisina le hizo saber su descontento, y es que Messi falló en el objetivo de obtener la Champions, dándole prioridad a ganar el Mundial, como finalmente sucedió. Muy diferente fue el adiós de Karim Benzema. Tras 14 años como jugador del Real Madrid, decidió aceptar la propuesta de 200 millones de euros para irse a jugar con el campeón de la Liga Árabe. El domingo anotó su último gol y luego salió de cambio llevándose el amor de la afición. El otro dios del que hablamos es definitivo. Zlatan Ibrahimovic fue vencido por el dios tiempo. Con 41 años y una lesión crónica en la rodilla que solo le permitió jugar 4 partidos en este curso, sabe que es el momento de despedirse.
È arrivato il momento di dire ciao a calcio, non a voi.
De carácter irascible, nunca se guardó nada. A donde fue, triunfó. Irónicamente, no tanto en la selección de Suecia, llegando a decir que sufría racismo en su propio país por su origen balcánico. Equipos como el Ajax, la Juve, el Barça, el Paris Saint-Germain, el Inter y el Milán están en su currículum. Sin olvidar, claro, su tremendo paso por el Galaxy, donde destrozó la MLS.
Bueno, pues ahí está Óscar Francisco Cano con esta información. Y sí, bueno, pues habría que agregar pues nada más la cantidad de dinero que se lleva Karim Benzema, 200 millones de euros por 2 temporadas. Y bueno, pues esto no es poco dinero. Y bueno, pues debe de irse con cierto sentimiento de tristeza del Real Madrid, pero bueno, pues con la alegría enorme de poder embolsarse esa cantidad de plata.
Como señala Óscar Francisco Cano, la nota al revés, justamente lo de Messi, ¿no? Abucheado, se fue de la peor manera del Paris Saint-Germain, algo que hace un año ni nos imaginaríamos que ocurriera.
El pecado, por llamarlo de alguna manera, de Neymar, de Messi, y también se la van a cobrar a Mbappé, es que no pudieron ganar la Champions. Uh-huh. Para eso fue diseñado ese equipo y simple y llanamente no lo consiguieron. Vámonos a otro territorio, porque lo que he esperado yo como una serie mundial que no se ha podido otra vez dar desde hace muchísimos años, pues sí se da en estos partidos interliga. Los Yankees estuvieron de visita en el Dodger Stadium y le ganaron la serie a mis Dodgers.
Pelota Pimienta.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosique y aquí inicia Pelota Pimienta. Los reflectores todo el fin de semana apuntaron en el béisbol de las grandes ligas a la serie entre Dodgers y Yankees en Dodger Stadium. Y la serie finalmente ha sido para los bombarderos del Bronx. Perdieron el viernes, ganaron sábado y domingo. Y impulsados por la gran temporada que está teniendo Aaron Judge, el hombre que extendió su contrato con los Yankees, una cifra cercana a los 270, 280 millones de dólares, el hombre que rompió el récord de cuadrangulares de la franquicia la temporada anterior, y está con un paso también fabuloso, porque Aaron Judge podría tener una temporada de 60 cuadrangulares o más. Fue declarado el mejor pelotero del mes de mayo, este hombre que prácticamente alcanza los 2 metros de estatura, conecta batazos descomunales, gran fildeo en el jardín derecho, y los Dodgers perdieron la serie frente a Yankees y además fueron alcanzados en el primer lugar de la división oeste por los Arizona D-backs. Por su parte, los Yankees de Nueva York se mantienen terceros en la división este de la Liga Americana. Por su parte, Aaron Judge lleva 19 cuadrangulares, es primer lugar en cuanto a jonrones de la Liga Americana. En la Liga Nacional también está con una temporada estupenda Pete Alonso, el oso polar de los Mets, con 21 vuelas cercas, seguido por Max Muncy de los Dodgers con 18. Vámonos a la Liga Mexicana de Béisbol, porque los Diablos Rojos del México tuvieron una extraordinaria jornada el día de ayer. Lograron 6 doble plays en la victoria frente a los Mariachis de Guadalajara. Este domingo, en la actividad del Parque Capitalino, 6 dobles matanzas para poner un nuevo récord para la franquicia. El récord ya a nivel general en la Liga Mexicana de Béisbol es de los Tecolotes de los Dos Laredos y también de Saltillo, los Zaraperos. Uno en 1949 y el otro en 1978 tuvieron un juego de 7 dobles plays, que es algo además espectacular. Los Diablos andan enrachados, han ganado 12 de los últimos 13 juegos en la Liga Mexicana de Béisbol y están ya peleando la punta frente a los Olmecas de Tabasco en la zona sur. Hay que recordar que ya estamos en la cuenta regresiva para el Juego de las Estrellas del Béisbol de la Liga Mexicana. Los días 17 y 18 de junio, los mejores peloteros del circuito se van a dar cita en Villahermosa, Tabasco. Yo soy Antonio Rossi, que esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Mi estimado Rafa Ayala, no sabes cómo gocé el triunfo del Heat de Miami. Me estaba acordando de ti porque los tenías en la lona, vapuleados. No, es imposible. No tienen oportunidad. No, y menos los dos de casa jugando como visitante. Y pues Miami, yo creo que desde luego colgándose de una estrategia que es conseguir una buena cantidad de puntos a través de la vía de tres, Rafa, y eso le está jalando. ¿Cómo estás?
¿Qué pasó, señor Vargas? ¿Cómo estás? Sí, 108, 100, 111 y 108 fue el marcador final. Sí. Y un cuarto periodo donde Miami salió prácticamente a no levantar prisioneros, salió a acabar con todo. ¿Y sabes qué hicieron muy bien? Que de hecho el entrenador de Denver lo dijo ayer, dice, les hemos dado muchas oportunidades de triples. En el primer juego no las aprovecharon, ayer no las iban a desaprovechar. Creo que cuando estamos en estas instancias y que hablemos nosotros del esfuerzo individual, algo no está bien. Esas fueron las palabras del entrenador de los Nuggets de Denver, haciendo referencia que su equipo tal vez no entregó lo necesario dentro de la duela, que estaban muy confiados y que por eso terminaron perdiendo. El día de ayer, Jokic explotó con 41 puntos. A caso contrario a lo que sucedió en el primer partido, solamente tuvo 4 asistencias. ¿Te acuerdas que era lo que habíamos estado platicando? Que la manera en que involucra el resto de sus compañeros es lo que realmente lo hace tan peligroso. Ayer se dio cuenta que tenía que cargar con el equipo prácticamente solo. Así lo hizo con 41 puntos, pero esas 4 asistencias terminaron por marcar la gran diferencia. Sus compañeros no se vieron tan involucrados, estuvieron muy erráticos, de hecho son porcentajes muy bajos y son solamente 2 con doble dígito, y eso fue lo que terminó por sentenciar el rumbo del partido. No fue una actuación brutal por parte de Jimmy Butler, sí fue una buena actuación, pero fue más una labor de equipo. Adebayo sigue trabajando de manera correcta y entendió esta parte de, okay, si yo quisiera me va a meter 40, que no sí. Meta 50, pero no me va a pasar ninguna asistencia.
¿Para cuándo el tercero?
El martes. Martes es el día de mañana, precisamente cuando estarán jugando los próximos 2 partidos en Miami, y el día de mañana, por supuesto, ahí estará la oportunidad para el Heat de Miami de tomar la ventaja en la serie.
Perfecto, gracias, Rafita.
Abrazo.
Checo Pérez, otro mal fin de semana. El sábado en la clasificación del Gran Premio de España no avanzó a la última ronda, por lo que arrancó hasta el sitio 11 y eso le dificultó enormemente aspirar al podio. Aunque estuvo cerca, se quedó en el cuarto sitio, sigue estando en segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos, pero con la victoria de Verstappen, pues este margen se sigue ampliando. Y en el tenis arranca la segunda semana de Roland Garros. Novak Djokovic y Carlos Alcaraz siguen firmes para que en su camino se tengan que ver las caras en la fase semifinal. Y en las damas, desde luego, también algunos resultados también interesantes. Ya mañana le platicaremos de este tema que se está presentando entre las jugadoras de Ucrania y las rusas o bielorrusas. Las jugadoras de Ucrania, me parece que también en estricto sentido, dada la situación de la guerra, pues simple y llanamente deciden no ir y darle la mano al final a su adversaria. Creo que no debe ser ni punto de crítica por parte de los aficionados, que de manera equivocada han abucheado a las jugadoras de Ucrania, y pues es un tema que es tan delicado que yo creo que hasta lo mejor que se puede hacer es precisamente eso, que no se den la mano, desde mi punto de vista, e incluso las jugadoras han preferido no estar en las conferencias de prensa para que no las preguntas vayan en este sentido. Es un tema totalmente delicado y complicado, Edu.
Sí, porque cuando empiezas a mezclar la política con el deporte, pues realmente todo se puede
complicar. Se puede desbordar hacia un terreno todavía más difícil. Nos vamos, quédense todos juntos con Jaime Núñez.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.